La sensación que tuve cuando fui investigando sobre esta faceta de Eva Perón y sobre esta historia que tiene que ver con lo que armó particularmente con las mujeres, era pensar a Eva como dirigente política y era pensarla a Eva con todo lo que incomodó Eva en un escenario del poder establecido en la Argentina hasta mediados del siglo XX, que era un poder de una élite dominante, unas clases dominantes masculinas. Entonces la idea de que lo que hizo Eva Perón, también en parte el primer peronismo, pero nos interesa concentrarnos en ella, es faltarle el respeto a esa autoridad, ¿no? Esa autoridad establecida, consolidada en la Argentina, indiscutida prácticamente, no solamente por ser una mujer, ¿no?, que llegó a esto, a disputar poder, ¿no?, llegó a construir poder a mediados del siglo XX, cosa que no sucedía con las mujeres en el mundo, sino además también por ser de origen humilde, ¿no?, de ser una clase social pobre. Entonces la sensación de que en Eva Perón se concentran un montón de irreverencias, ¿no?, un montón de irreverencias hacia ese poder establecido en nuestro país. Por eso me gustaba la idea de una irreverencia, ¿no? También, bueno, está mucho la discusión de cómo pensar el primer peronismo, qué fue, si fue ser pensado bajo la figura de la revolución, si fue solamente un proyecto reformista. Bueno, me parece que la idea de la irreverencia condensa un poco esa incomodidad que generó a sectores concentrados del poder.
Sí. Uno cuando lee a Evita o cuando lee la historia... Evita aparece como la que realmente enfrentó y se opuso directamente, ¿sí?, directamente, sin buscar términos o palabras que no ofendieran o que fueran más políticas o que fueran directamente, enfrentó a la oligarquía, entre otros. Pero es una de las figuras históricas de nuestro país, más narradas quizás desde lo político, lo histórico, hasta lo ficcional. Y vos tomás este aspecto que acabas de señalar, que no es muy difundido, que tiene que ver el rol de Evita como dirigente política, y pero trazando un vínculo con fundamentalmente con el feminismo. Esa es la idea.
Sí, la idea es de alguna manera esta sensación que vos decías, ¿no? Fue tan narrada, ¿no? Cantidad de libros, películas, obras de teatro, fotografía, cuadros. Y que sin embargo se la narró desde esto, desde la hada buena, la jefa espiritual, la que vestía a Christian Dior, ¿no? Un montón de aristas de su vida, pero que en ninguna de esas narraciones, o en casi ninguna de esas narraciones, se veía la potencia política de Eva como dirigente política, insisto con ese término porque me parece que es así, ¿no? Es decir, ¿qué hizo ella políticamente? Una mujer que construyó política, que construyó armados políticos, que construyó organización popular, que disputó espacios de poder, ¿no? En el libro contamos ahí bastante lo que sucede ante las elecciones de 1951, que son las elecciones presidenciales y que son las primeras elecciones en que las mujeres votan y pueden ser elegidas, ¿no? Gracias a la ley de 1947. Y claro, y Eva Perón y el Partido Peronista Femenino que crea y que conduce tiene muchísimo que ver con esa primera incorporación a la vida política de las mujeres de nuestro país, incorporación institucional si se quiere, porque antes las mujeres habían estado en política pero no de esta manera, y tiene tantísimo que ver con que las mujeres pudiesen votar en esas elecciones, que vota más del 90% del padrón de mujeres, mucho más que los hombres, sino que además que tiene todo que ver con la incorporación de las primeras representantes políticas al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales, ¿no? Las primeras 133 mujeres representantes políticas son legisladoras, son todas militantes del Partido Peronista Femenino. El radicalismo, que es el otro partido que puede ingresar legisladores en esas elecciones, decide no llevar mujeres en sus listas. Y la incorporación en el peronismo de estas 133 legisladoras tiene que ver con una disputa que Eva da hacia el interior del movimiento.
Por eso te decía hoy también, el sector del peronismo, que no, o sea, no entendían, está bien, hay que poner contexto de época, todo lo demás, pero que para quienes el avance de la mujer era algo que no, o sea, no entraban dentro de su cabeza.
Sí, enormes resistencias que tuvo que vencer adentro y afuera, ¿no? Adentro y afuera. Estamos a mediados del siglo XX, un momento histórico en donde la mujer es fundamentalmente madre y ama de casa, ¿no? Digo, para los dirigentes de izquierda y para los de derecha. Entonces, bueno, vencer esas enormes resistencias. Es muy interesante un institucional que saca el gobierno, un videíto que se pasaba antes de las películas en los cines, ¿no? Que está colgado en YouTube, si lo quieren ver. Se llama La mujer puede y debe votar, ¿no? Ante las elecciones del 51. Y es un video que es mitad documental, mitad ficción. Y en la parte de la ficción recrean una escena en una familia bien, porque se nota por la casa, donde una de las mujeres escucha en la radio que las mujeres ahora pueden votar y dice: ah, no, yo no voy a hacer eso, eso es cosa de hombres. Y aparece otra mujer con rodete rubia, muy similar a su estética a Eva, por supuesto, y le empieza a bajar línea, ¿no? Le empieza a decir: no, las mujeres tenemos que votar por esto, esto y lo otro. Bueno, muy interesante el documental, pero lo que quiero decir es que el gobierno haya tenido que sacar ese institucional. De lo que nos está hablando es de que había enormes resistencias, incluso en muchas mujeres, de incorporarse a la política, ¿no? Entonces es en ese contexto en donde Eva y el Partido Peronista Femenino tienen un rol central en esta incorporación por primera vez en la historia argentina de las mujeres a la vida política.
Sí, sin ninguna duda. Saliendo un poquito, relativamente un poquito del libro, y algo que no te puedo dejar de preguntar, porque vos sos historiadora, sos docente, salvando las diferencias, obviamente, de época y demás, ¿se puede vincular en parte o de alguna manera el odio que generó y que genera Evita en la oligarquía, en los sectores de derecha, de ultraderecha y demás, con lo que está sucediendo con Cristina Fernández?
Sí, yo creo que sí, en este sentido, ¿no? Lo que vemos a partir del golpe de Estado en 1955 es un enorme disciplinamiento, un enorme castigo a lo que había sido la experiencia del peronismo, ¿no? Esta idea de que el peronismo había sido un error, un desvío de la historia argentina, y que lo que había que hacer era sacárselo encima y volver a los andariveles por los que había circulado la historia argentina. Lo dicen Aramburu y Rojas, ¿no? Venimos a desperonizar el país, y toda la persecución que ya sabemos que existe a partir de entonces, ¿no? Ahora bien, si hubo una persecución al peronismo en general, me atrevería a decir que sobre las mujeres, y sobre estas mujeres, ¿no? Las que ocuparon cargos de representación política, fue muy particular, ¿no? Ya sabemos todo lo que pasó con el cuerpo de Eva, ¿no? Que sin dudas es un intento de disciplinamiento eso, pero las primeras legisladoras que comentaba recién, la mayoría van presas a partir de 1955 por más de 2 años, solo por el hecho de haber sido legisladora del peronismo. O sea, nunca se les encuentra una causa, un delito, ¿no? Se las acusa de traición a la patria, de asociación ilícita, que son casi las mismas cosas de las que se le acusa a Cristina Kirchner, ¿no? Y esta persecución hacia estas mujeres es del poder judicial, ¿no? Entonces, efectivamente, no hay una idea en el presente, primero que los actores que persiguen son los mismos, bajo los rótulos con los que persiguen son los mismos, pero más importante aún, esta idea de que hay un movimiento político que tiene que ser eliminado, que como es corrupto, ¿no? Porque eso es lo que se narra, como es corrupto está por fuera de la ley, y entonces los modos de combatir a ese movimiento político no es la política y los canales institucionales, sino el poder judicial. Bueno, eso claro, nos coloca en un lugar muy difícil, coloca al peronismo en un lugar muy difícil, porque nos están colocando por fuera de la ley, ¿no? Me parece que hay algo, no para decir que la historia se repite exactamente igual, pero sí que hay, ¿no? Ezequiel Martínez Estrada hablaba de las invariantes de la historia argentina. Bueno, me parece que hay algo de un antiperonismo. Mauricio Macri, ¿no?, dice mucho 70 años de peronismo. Me parece que podemos empezar a hablar también de 70 años de antiperonismo, ¿no? Que hay cosas que se mantienen.
Se mantiene, creo que algunas otras se han incrementado con el correr del tiempo. Uh-huh. Porque, bueno, en su época, con Perón en el poder y demás, era algo que surgía. Uh-huh. Y obviamente que causó el odio y el rechazo, y bueno, el golpe que derrocó a Perón y demás, pero en este momento es tan fuerte lo que vos decís, la participación del Poder Judicial o del Partido Judicial, como le llaman muchos, pero además de los medios hegemónicos, este poder real, y hay una cuestión que yo todavía no alcanzo a definir, que sucede o que le ocurre a nuestra sociedad, porque no son simplemente, si no Mauricio Macri no hubiera llegado al poder como llegó, los sectores oligarcas de derecha. Yo creo que hay muchísimo odio, que una de las cuestiones que más se ha incrementado es el odio de clase. Uh-huh. Ejemplos chiquitos que parecen insignificantes. Uh-huh. Hay sectores de la sociedad que no toleraron, por ejemplo, que en una época del gobierno de Cristina, sobre todo el primero, que pudieran estar de vacaciones en Bariloche o Mar del Plata, qué sé yo, junto con ellos, caminando por las mismas calles y yendo a los mismos shopping y demás, o que pudieran tener autos, o que pudieran viajar, o que pudieran acceder a su vivienda. O sea, no les importa que es un derecho y demás, sino que el odio de clase se ha incrementado de una manera tremenda. Y lo que te decía de la sociedad, no sé si me llama la atención, pero me preocupa, es la poca capacidad de intentar recibir no la versión o la historia de un sector. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué no escuchar a otros a ver qué es lo que tienen para decir? Está bien, es cierto, la fuerza que tienen los medios hegemónicos, Canal 13, TN, La Nación y demás, no la tienen medios, somos muy poquitos, no sucede a nosotros acá. Uh-huh. Somos una radio chica, no tenemos el diario Río Negro. El diario Río Negro, que es la sucursal o como quieran llamarle, de Clarín, aquí en la región. Uh-huh. Entonces, lo que me preocupa es que hay, más allá de lo cíclico en este país, por allí, de clases medias que están muy mal, cuando empiezan a estar bien, ya quieren ser como los sectores oligárquicos, que saben que nunca van a poder llegar, y después caen otra vez y vuelve la misma historia. Me preocupa ese sector de la sociedad que termina inmolándose con el voto. Uh-huh. Esos sectores que han sido relegados, incluso de clase media, si se lo puede llamar, históricamente por los gobiernos de derecha. Uh-huh. Y que vuelven otra vez a votar o a apoyar o creer lo que ellos mismos le están diciendo, porque no es que uno habla de que cambiaron los protagonistas, sigue más o menos la misma línea, pero son otros, entonces capaz que no, son los mismos. Claro. Que durante el gobierno de Macri o anteriormente, los mismos apellidos del genocidio de los pueblos originarios, del robo y la apropiación de tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la derecha y la ultraderecha en el país y en alguna parte, gran parte de Latinoamérica, ha seguido avanzando.
Sí, completamente. Creo que es un presente muy complejo, ¿no? Por muchas cosas, pero también entre ellas porque, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Hay una ola neoconservadora a nivel mundial muy fuerte.
Ha ganado la ultraderecha en Italia.
Que con ese poder de las plataformas que decís vos, además. Uh-huh. Es casi muy difícil, y la sensación que da a veces, ¿no?, es que de este lado, de lo nacional y popular, el progresismo, como se le quiera llamar, porque estoy hablando más allá de la Argentina, ¿no?, a nivel regional, Bolsonaro va a sacar más del 30% en las elecciones del domingo. Uh-huh. Estamos ante un desafío de que tampoco podemos hacer promesas políticas, no estamos haciendo promesas políticas, no estamos teniendo un futuro político, no estamos prometiendo un horizonte político. Y eso me parece que es un problema enorme, porque no podemos seducir a nadie no estamos pudiendo manejar los precios, no estamos es muy difícil conquistar un voto con la, voy a ordenar la macro, o sea, nadie va a votar, no, es imposible conquistar ese sector de la clase media que vos estás diciendo con voy a arreglar bien las cuentas del FMI, ¿no? Entonces, me parece que la dificultad de proponer un horizonte político, proponer una utopía, si quizás es demasiado grande esa palabra, pero más o menos tener una idea tentadora de hacia dónde vamos, si no tenemos eso, me parece que ni siquiera nosotros mismos vamos a estar motivados, ¿no? Me parece,
claro, que hay... Es cierto, es real lo que vos decís. El gobierno, incluso después de lo que sucedió con Guzmán y todo lo demás, lo que ha hecho hasta ahora es viajar a Estados Unidos a reunirse con el Fondo Monetario, con algunos bancos, con empresarios, para que inviertan en el país. Eso suena feo. Uh-huh. Para realmente los que conocemos la historia y la vemos de alguna manera, o de conformar a los grandes empresarios, los agronegocios y demás, el dólar soja. Uh-huh. Pero no vemos absolutamente nada concreto, más allá de algún parchecito que no sirve para nada, sobre los sectores vulnerados, sobre los sectores... O sea, dicen, está aumentando el trabajo. No, el trabajo informal, claro, obviamente. Uh-huh. Cuanto más crisis hay en este sector, más trabajo informal hay. Entonces, ¿qué alternativas, no? Uh-huh. Y si A todo esto le agregamos la situación de Cristina, que les guste o no les guste, es la figura que aparece como la esperanza para muchos. La situación es muy compleja, porque ¿quién va a representar al sector nacional y popular en las elecciones en el 2023? ¿Sí? ¿Quién los va a representar? Marina hace gesto nada más, pero es cierto, son de preocupación. Pero bueno, tendríamos muchísimos para hablar. Acá en Río Negro ni te cuento, es tremendo. Es cierto que el peronismo es un movimiento y todas estas cuestiones existieron históricamente, pero bueno, hay instancias en que por ahí uno desearía un poquito más de coherencia y de cohesión entre determinados sectores para, bueno, pensar en la gente. Pensemos un poco en la gente, porque acá estamos haciendo, son puras disputas políticas y de poder.
Claro.
No se está pensando en la gente. Pero bueno, volvamos al origen. Pero estando contigo es imposible no hablar de estos temas, con Julia Rosenberg, le reiteramos, con la que estamos hablando. Contigo me salió gallego, no sé qué me salió. Vas a presentar el libro hoy a las 19, esto lo cuenta cualquiera de las dos, en el marco de este primer encuentro de mujeres universitarias, mujeres universitarias sindicalistas.
De la Patagonia.
De la Patagonia.
Es este primer encuentro y aclaro esta instancia. Somos quienes convocamos porque nos veníamos juntando y porque sentimos la necesidad, o sea, estas mujeres universitarias, sindicalistas de la Patagonia, pero el encuentro está pensado para que justamente nos encontremos, dialoguemos, intercambiemos y discutamos una agenda de las mujeres en el plano laboral, en el espacio de nuestros espacios de trabajo y su vinculación sindical, tanto sea en el ámbito docente, de salud, de trabajo, de todos los ámbitos que son parte de nuestra comunidad. Entonces, invitamos a todas, a todes, a que se acerquen a el hall de Casa de la Cultura, que vamos a estar desde las 2 de la tarde hasta las 18 horas, con mesas de trabajo para armar una agenda común, encontrar esos puntos que entendemos son necesarios discutir dentro de nuestros espacios sindicales, mirarlos desde esta Patagonia y cruzarlos también con las miradas que traen compañeras que llegaron ya ayer, han llegado a la ciudad compañeras de sindicatos de base de FEDUM, de la provincia de Catamarca, de Jujuy, de Misiones, de Entre Ríos, de La Rioja, de Buenos Aires, de Chubut, de Santa Cruz. Somos una banda de mujeres que venimos a pensarnos y hablar y construir nuestras propias narrativas en torno al sindicalismo, nuestros roles en esos espacios y cómo también entenderlos como lugares de disputa de poder y hacernos cargo de que esa es nuestra tarea también, ¿no? Creo que eso es lo interesante de cualquier espacio donde lo colectivo se hace presente, y en eso los feminismos nos han enseñado qué es la herramienta, qué es la manera en que podemos construir un pensamiento que salte un poco las estructuras estandarizadas, naturalizadas, patriarcales que tienen todos los sistemas, ¿no?
Y los sindicatos sobre todo. Los grandes sindicatos sobre todo. Acá una buena noticia para ustedes, supongo que concurrirá, tenemos por primera vez un delegado o delegada gremial de la radio, y es una mujer, es Paola Arias, la primera delegada en su historia en 35 años, que es algo para destacar, más allá de que por allí mucho no se habló, es para destacar.
Totalmente. Realmente. Bueno, esto es importante dentro de nuestra agenda, la visibilización de los lugares que ya ocupan muchas compañeras, de los que tenemos que dar la disputa, ¿no? Creo que eso es como parte también de la tarea, y por supuesto tratar de que este documento que vamos a construir colectivamente, nuestra intención es llevarlo al Encuentro Plurinacional de Mujeres, porque creemos que ahí también se van construyendo las bases de cada una de estas luchas y también visibilizar esas luchas colectivas que son complejas, que son de discusión, que nos interpelan permanentemente y nos interpelan desde nuestros propios roles como compañeras de trabajo, como integrantes de una familia, como parte de una comunidad, nos interpela todo el tiempo. Entonces damos ese espacio de discusión.
Bien, estos son temas que a mí me encantan, seguiría hablando. Una reflexión chiquita, por decir, para que participes vos también, Julia, si te parece. Es cierto lo que vos estás apuntando, que tiene que ver con mayor participación de las mujeres en los sindicatos, por ejemplo. Me viene también en el tema del Poder Judicial, por ejemplo, acá en la provincia. Uno ve los porcentajes y dice, che, aumentaron, sí, pero en los puestos de poder y decisión, ¿no? ¿Sí? Vamos, pensemos quiénes ocupan esos puestos en los gremios más grandes.
Sí, sí, creo que efectivamente los feminismos se han avanzado mucho en el último tiempo. Es una agenda que ha sido en algunos...
Acércate un chiquitito más, por favor.
En algunos aspectos tomadas, ¿no?, por los diferentes, por el gobierno y por diferentes usinas, se ha tomado la agenda del feminismo. Ahora bien, es un montón lo que falta, ¿no? A veces cuando hacen la pregunta cuánto falta, qué es lo que falta, a veces parece hasta gracioso, ¿no? Pues falta todo, falta un montón, sí, ¿no? Falta siglos y siglos de revertir un sistema opresor, digamos, ¿no? Y sí, claro, falta en las mesas de decisión. Vos mencionabas el sindicalismo, el poder judicial, el empresarial, ¿no? Está lleno de lugares. Sí me gustaría decir, para discutir, si se quiere, con cierta mirada al feminismo que solamente cuenta mujeres en las fotos, ¿no?, y cuántas hay, cuántas no hay, que está bien hacer eso, pero sí me gusta decir lo siguiente: el ataque es contra Cristina Kirchner, no contra María Eugenia Vidal. Quiero decir, por supuesto que la condición de género es agravante, pero no a todas las mujeres se las persigue igual. A las mujeres que atacan determinados intereses, que disputan determinados intereses y que representan otros, ¿no? Entonces es la condición de género, pero además es también la ideología, ¿no? Porque hay mujeres que no molestan tanto y hay mujeres que sí molestan más. Entonces, bueno, me parece que sí, que por supuesto es importante pelear por una perspectiva de género, por un feminismo, pero que también estamos abonando a lo que se va a llamar en el último tiempo feminismo popular, ¿no? Es decir, un feminismo que entiende que la cuestión de género no va desplazada o aparte de la cuestión de la justicia social, para decirlo en términos grandes, sino que son dos cosas que van completamente entramadas y de la misma manera. Un país en donde haya mayor derecho para las mujeres y las diversidades es un país con mayor justicia social. No podemos diferenciar una cosa de la otra, y lo quiero recalcar porque durante los años del macrismo se creyó que había diputados del macrismo que podían ser aliados, ¿no?, que bueno, que el feminismo podía ser algo transversal a las ideologías, y me parece que bueno, con el correr del tiempo eso quedó claro que no es así, ¿no?, que el feminismo es profundamente político, es profundamente ideológico, y que tiene que justamente entramarse con la política para hacer más potentes sus reclamos y sus conquistas.
Bueno, le agradecemos a la historiadora y docente Julia Rosenberg. En Casa de la Cultura se presenta a las 19. Va a haber una charla.
19 horas hacemos la presentación de este maravilloso libro editado por Futurock, que también ahí hay una construcción político-ideológica interesante, ¿no? De cómo se piensa la comunicación, la divulgación de esta historia de una irreverencia. Vamos a estar ahí a las 19 con entrada libre, gratuita, en el hall de la Casa de la Cultura. Acérquense. Y luego cerramos con Varietetas, Cuerpas Creativas, compañeras teatristas de acá de la ciudad, que nos van a compartir algunos sketches de humor para poder seguir, ¿no?, repensándonos como compañeras militantes feministas. Y también es con entrada libre y gratuita para todas, para todos, para todes, con la intención también de darle a este primer encuentro un cierre que nos permita reír un poco después de todo lo que vamos a pensar y discutir.
Bien, Julia, muchas gracias por acercarte a Antena Libre, Marina por la gestión y por también estar presente, y ya estaremos juntándonos para hablar un poquito de las conclusiones de este encuentro tan importante.
Agradecida muchísimo a Antena, que siempre tiene micrófonos abiertos, puertas abiertas, corazones abiertos. Este estudio es maravilloso, el estudio de las madres, y agradecer también, bueno, a FEDUN, que es quien nos acompaña para generar este encuentro, y al Ministerio de Cultura de Nación, que nos ha permitido tener la visita de Julia acá por primera vez en la ciudad. Así que gracias.